Cuentas Claras, el espacio donde la economía está a tu alcance. Con Paulina Contreras, Nacho Román y Sergio Negrete. Un podcast de 40 decibeles. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Estamos en Cuentas Claras, les doy la bienvenida y también obviamente le doy la bienvenida a Nacho Román y a Sergio Negrete. Bienvenidos a esta nueva emisión. Hoy los veo muy con tapabocas aquí, todos aislados porque no queremos contagiarnos. No, no es cierto. La verdad es que el tema del coronavirus ha sido un tema que desde pues prácticamente el arranque del año pues ha preocupado principalmente a la zona pues asiática, pero poco a poco ha ido, digamos, incrementando su alcance y pues hasta qué punto, Nacho, no sé, podrá convertirse en una afectación económica severa. Más allá de el propio China, ¿no? O sea, ya lo vimos en su momento con la influenza. ¿Hacia allá podemos esperar?
Mira, yo creo que no va a convertirse. Yo creo que ya se está convirtiendo. Es decir, desde el momento que se declaró no la emergencia internacional, sino simplemente la primera alerta por parte de la Organización Mundial de la Salud, al día siguiente se generó una caída muy, muy fuerte en las bolsas de valores y muy particularmente en los valores de las acciones de las líneas aéreas. Comenzó toda la suspensión de vuelos hacia China y luego se han dado otra serie de fenómenos muy, muy importantes, como por ejemplo la altísima volatilidad de los precios del petróleo y también expectativas ya fuertes de reducción muy importante del comercio de China. Y la reducción del comercio de China con el papel protagónico que ha alcanzado es de afectación mundial. Otro elemento clave, me parece, es ubicar el origen del virus, donde la ciudad está de Wuhan, o Wuhan, como se pronuncie, resulta que tiene nada más 11 millones de habitantes. En otras palabras, un poquito más que Jalisco y Nayarit juntos. Estamos hablando de una ciudad que produce 2 millones de vehículos al año. México vendió el año pasado 1.3 millones. Estamos hablando de una ciudad de la primera receptora de capital, de inversión de capital para industria automotriz desde Francia. También estamos hablando ya de una propagación muy importante al interior de China, que está generando evidentemente una reducción de actividad económica fuerte, tanto así que la propaganda gubernamental lo que dice es: en este momento tenemos que defender a la nación porque estamos ahora sí que en una situación muy delicada, en riesgo, y la acción patriótica para defender a las naciones, quédense en su casa. Y es prácticamente el mensaje. Ahora, si nosotros vemos en dónde más está comenzando a pegar muy fuerte, los siguientes países después de China han sido Japón, Corea del Sur y Australia. En otras palabras, estamos hablando de tres países ricos. Existe mucha discusión, mucha, digamos, al menos cuestionamiento de información sobre la validez de las cifras que está dando el gobierno chino, sobre qué tanto efectivamente son los casos que se han dado o qué tanto se está ocultando una gravedad todavía mayor del problema. Y me parece que ya después de la declaración de la emergencia internacional por parte de la Organización Mundial de la Salud, lo que se ha advertido, que ha manejado también el gobierno de México, la Secretaría de Salud, es prácticamente es inevitable que llegue aquí. Es decir, si estamos teniendo ya casos declarados significativos en California, de hecho la mayor parte de los casos en Estados Unidos han estado en California, prácticamente en la frontera con México, pues entonces estamos hablando también de una situación que tenemos que prever tanto en el plano sanitario como en el plano económico.
¿Y estamos listos, Sergio?
No, pero es que nunca se puede estar listo. Esto no es una crítica específica a ningún gobierno, incluyendo el nuestro. No hay manera de esta clase de contingencias, por más que uno, digo, las tenga en la mente, pero ahorita me recordaste, Pau, a un primer ministro británico que en algún momento le dice a un periodista: ¿qué es lo que usted más teme? Y dice: lo inesperado. Y pues es eso. O sea, realmente nunca, nunca hay manera de saberlo. Sí, ahora ya no puedo yo fallar con mi crítica habitual, quizá al gobierno obradorista, pero tengo particular temor ante un gobierno que improvisa mucho, que no ha al parecer encontrado cómo implementar sus políticas, que fantasea mucho en ciertas cuestiones, incluyendo las de salud, como es lo del Insabi, que ya hemos platicado en Cuentas Claras. Entonces sí, sí me despierta mayor temor en ese sentido, que lo que serían las circunstancias con otro gobierno, no que estuviera más preparado, reitero, pero que digamos tuviera más puestas las pilas o fuera más realista en qué se debe de hacer. Ahora, haciendo un lado la cuestión de la salud, que es lo más importante, está ciertamente la volatilidad a la que se ha referido Nacho, que va a ser, yo creo que, impresionante. Y si tenemos una muy fuerte caída del precio del petróleo, destacadamente, pues nos puede meter en severos problemas. Se puede decir, hay coberturas, que qué bueno que las ha habido, y las sigue habiendo. Para mi sorpresa, yo pensé que iba a ser uno de los mecanismos de ahorro de esta administración, que tan dada al ahorro. No, hay que decirlo, sí hay coberturas, pero no sabemos porque no se informó contra lo que habitualmente informaba cada año la Secretaría de Hacienda. Esta vez se informó que sí hay coberturas, pero no se dijo por cuántos barriles de petróleo. Me despierta a mí cierto temor de que no se esté cubriendo toda la plataforma de exportación, pero incluso vamos a suponer que sí se está cubriendo, ojalá. Lo que no se cubre es Pemex. Pemex nunca ha tenido coberturas, pues entonces en ese sentido lo que se va a resentir no el gobierno federal, pero sí serían las finanzas de Pemex en esta coyuntura ya tan delicada que tiene la empresa y muy heredada también de administraciones anteriores. Entonces hay mucho pues que nos puede afectar por todos lados y pues ojalá el gobierno esté a la altura en estas circunstancias y al menos lo que ahorita sí tenemos y que no tuvimos en 2009, porque el origen de la H1N1 fue en México.
Exacto. El HLN de Esther Gordillo.
Fue genial.
El personaje en cuestión ya está, digamos, nuevamente en funciones.
Ya está de regreso. Pero la cosa es que sí, pues en ese momento, digamos, es la reacción del gobierno... Dentro de todo, pues parece ser que estuvo a la altura. Pues ojalá ahora lo esté de nuevo. Y más porque se supone que tenemos cierto margen de preparación. Ojalá que así sea.
Mira, a mí una cuestión que me apura es, de una forma u otra, México sí tiene una infraestructura de salud insuficiente, mala, pero amplia. Desde 1942, o sea, sí se ha ido generando una red muy extensa. Pero esta bronca no es nacional. Esta bronca realmente es global. A mí me aterra qué ocurra cuando empiece a propagarse el virus en Nigeria, en Etiopía, en Paraguay, en Bolivia, en Honduras. Donde los recursos son muchísimo más limitados. Porque esto no se para en las fronteras nacionales. De alguna manera, sí digo, y eso no tiene nada de, evidentemente, contra el pueblo, contra la población china, pero qué bueno que comenzó en China. Es decir,
bueno, hemos visto una reacción...
La capacidad de reacción.
El hospital de 10 días,
inmediata.
Bueno, impresionante.
Y los drones vigilando poblaciones rurales, sí. Diciéndole a la señora, ponte, señora, métase tapabocas a su casa y métase. El nivel de cuidado que han tenido ha sido verdaderamente digno de admiración mundial.
De cuidado y de reacción, bien decía Sergio, el tema del hospital. Nosotros ahorita estaríamos discutiendo sobre la licitación todavía.
Sí. Fue una cosa.
No, olvídate.
Impresionante. Y ya están haciendo el segundo. Entonces, sí, es decir, uno dice, híjole, lo dijo la Organización Mundial de la Salud. Si esto hubiese comenzado en un país con un sistema de salud más débil, híjole, ahorita ya la expansión hubiera sido terrible. Y esto me lleva a otra cosa. y es el tipo de actitud que se pueda asumir hacia la población de origen asiático. Y recordemos que justo cuando se desencadenó la H1N1, se desarrolló internacionalmente un proceso muy fuerte de discriminación a los mexicanos, de rechazo, de decir hasta un lado, magnificando también cosas que no se debía. Y ya está el caso de un ciudadano chino que en la Ciudad de México, con coronavirus se paseó y que vayan ustedes a saber si contagió a alguien. Gente loca o irresponsable la puede haber en cualquier lado del mundo. Pero lo que no podemos es generar algo que puede ocurrir y que es una lógica también de rechazo hacia la población asiática o aparentemente asiática. Entonces, y en eso yo pondría también un foco muy importante, de tal manera que no nos encerremos todavía más en nosotros mismos, ¿no? Esto es algo que le puede ocurrir a cualquiera.
Sí, claro, y ya lo vimos con nosotros mismos. Ahora, llevándolo al punto de vista desde la producción y las cadenas, digamos, de valor global, pues al final China es eslabón sumamente importante en estas cadenas de producción. Y hay algunas empresas, Sergio, que prácticamente han, digamos, parado su producción en estos últimos días, y hasta qué punto eso pues va a empezar a desencadenar una serie de pausas en los niveles de producción pues de compañías globales.
No, es que esto potencialmente es una locura brutal. O sea, si ahorita se están, digamos, cerrando, están ahora sí que cerrando ciudades, vamos a decirlo así. Si esto se sigue expandiendo, pues van a tener la misma reacción, por supuesto. Entonces, lo que puede afectar en cadenas globales productivas es impresionante. No hay palabras, digamos, suficientes para el potencial es verdaderamente negativo en ese sentido para lo que es cadenas productivas. Quizá México se verá marginalmente beneficiado una vez más de mostrar la ventaja y la cercanía geográfica de las fábricas, pues en ese sentido de con Estados Unidos. Y esto es una paradoja. Esto llega justo después de que estaba empezando a declararse la paz, vamos a llamarle así, en la guerra comercial Estados Unidos-China, uh-huh. Cuando como que empezaba a haber ya visos de solución a los caprichos trumpistas y sus afanes proteccionistas y su afán mercantilista. Esto es, a mí me gusta exportar, pero no me gusta importar. Una escuela de pensamiento económico, Nacho de esto sabe mucho más que yo, del siglo XVII o XVI o por ahí.
Sí, en el XVII se consolidó.
Que es cuando domina, que ahora domina la Casa Blanca, impactante. Pero bueno, llega en momentos en que México se había convertido, sigue siendo el principal socio comercial de los Estados Unidos.
Sí, de hecho, ayer el Departamento del Comercio señalaba justamente eso, que durante todo el 2019, ya de manera oficial, México fue el primer socio, Canadá, el primer socio comercial.
Pero el primer socio comercial en la suma de exportaciones e importaciones.
Para el gusto de Trump, claro está, ¿verdad?
Sí, evidentemente. No, él querría tener superávit comercial. Trump tiene un grave, que yo francamente lo llego a encontrar un alumno de primer semestre de licenciatura, yo creo que Nacho haría lo mismo en el ITESO, lo reprobaría con mucho gusto, de confundir una balanza comercial con un balance financiero. Entonces, donde oyes la palabra déficit, pensar que eso es malo,
claro,
y negativo. Entonces, bueno, justo en este momento, en esta coyuntura, nos cae el coronavirus con consecuencias imprevisibles. Esto realmente puede desatar, una crisis global, con todo, como
justo
Nacho lo ha apuntado.
Quiero decir, ¿realmente estamos en el posible inicio de una crisis global?
No lo sabemos. A ver, la tendencia.
Gran respuesta economista.
La inercia. No, pues sí.
Muy nuestra.
Yo coincido contigo.
No, lo que quiero ver la inercia de lo que ha estado ocurriendo hasta ahorita es horrible. Pero ya hay una serie de noticias curiosamente positivas. A ver, una. Hay 7 personas que fueron declaradas con coronavirus que están oficialmente curados. Hay un pequeño problema. Les metieron en China tal cóctel de medicamentos que no saben que los curó. Entonces, ahorita otra de las broncas es poder detectar con mayor claridad cómo está el proceso de la virulencia para poder saber qué es lo que está o no funcionando del ataque a la enfermedad. Y el segundo es esta carrera frenética, donde parece que quien está llevando la ventaja hasta este momento es Australia, en la fabricación de una vacuna. La codificación de la cadena genética lo que va marcando es que sí es un virus evidentemente nuevo, pero que tiene algunas incrustaciones de otros tipos de virus. Es decir, es una mutación finalmente la que estamos teniendo. Me parece que no se vale, de nuevo voy a esto de la discriminación, decir que pues, los chinos son tan locos porque comen murciélagos y serpientes. Recordemos que el Imperio Azteca se consolidó comiendo serpientes, para empezar, en México. Y además de eso, lo mismo hubieran podido decir de nosotros con los chapulines, los gusanos de maguey o con los escamoles. En otras palabras, no se vale. De nuevo, es muy importante entender que esto no es un problema de naciones y que en términos económicos no es que le pueda pegar a uno o a dos países, es que le puede pegar al planeta completo.
¿El turismo podríamos clasificarlo como el primer, digamos, afectado en esta crisis? Bueno, no necesariamente el primer, pero ¿en materia económica será el primer rubro que veremos afectado?
No, yo creo que serán materias primas. O sea, realmente yo creo que ahí va a ser el golpe inicial. Es que el turismo, pues, de China y hacia China, por importante que sea, finalmente no es como si hubiera estallado en Europa Occidental, porque ahí sí hubiera sido un golpe turístico, turismo brutal, ¿no? Francia, España.
Sí, claro, que realmente viven.
Todo lo que es Europa Occidental. Y, pues, no, realmente lo que veo es la volatilidad a la que ya hizo referencia Nacho. Y volatilidad es una gran palabra, o sea, porque no es que bajen, es que suban y bajen de manera brusca, con grandes movimientos, pero finalmente llevando una tendencia clara a la baja. Digo, porque en esto no ayude otra sopa. Lo que puede ocurrir, ojalá, es que si hay una pronta superación de esta crisis, pues lleguemos a los precios habituales. Pero si no, en el Inter tenemos un golpe a la demanda descomunal.
De todo.
De todo, sí. Ahora sí que de todo, efectivamente. Pues, ¿qué consumen los chinos? Pues todo. Entonces, aparte de las cadenas productivas que apuntabas, Pau. Entonces, realmente...
Sí, yo creo que el turismo no es tan significativo ahorita. Porque para empezar, si estamos hablando de hemisferio norte, que es donde se desarrolla la mayor parte del turismo, es temporada muy baja. Estamos justamente en el periodo más bajo. Y esperemos que la crisis no se prolongue así hasta el verano, porque entonces llegamos a los Juegos Olímpicos de Japón y llegamos a los partidos internacionales de Europa y llegamos a un montón de cosas. Y creo que el sector ahorita que más le puede pegar a nivel mundial, que es el primer afectado por especulación, es el financiero.
Sí, definitivamente. Entonces, ya lo vimos un par de jornadas.
Esta lógica de decir no generemos desconfianza entre los inversionistas. Pues sí, lo que pasa es que a los inversionistas, si vuela una mosca, les va a generar desconfianza. Todo lo que les suene a ganar un centavo menos les genera desconfianza. Y si la mayor parte del dinero de este planeta está concentrado ahí, híjole, pues entonces de nuevo, ahí en el plano global, yo diría hasta dónde hemos llegado que tenemos tal dependencia de un sector puramente especulativo, rentista, y que en realidad puede, ese sí, desencadenar un desastre económico por simplemente que se puso nervioso el mercado financiero.
¿Qué le toca, digamos, o qué puede esperar México de aquí a que, digamos, logre contenerse esta situación, Nacho?
Mira, me parece que hasta ahorita lo que se ha hecho es tratar de no hacer más grande, digamos, el escándalo, lo cual me parece relativamente correcto. Es decir, no podemos entrar a una vida en la que empecemos todos a andar con el tapabocas y diciendo no saludamos a la compañera, al compañero, al vecino, o decir encerrémonos. Eso sí es frenar fuertemente la demanda, frenar fuertemente la producción y generar un clima de terror. Otra cosa, en caso de que llegara a generarse una situación muy grave en México, la reforma a la Ley Federal del Trabajo del 2012, la de Calderón, establece que en caso de emergencia sanitaria mayor, donde el trabajador no pueda asistir o no deba asistir o se le prohíbe asistir a su centro de trabajo, el patrón deberá de pagar solamente como ingreso, como retribución al trabajador, el salario mínimo, sea el que sea. El trabajador que sea. Entonces, más nos vale hacer las cosas con cuidado y eso sí, pues lavarnos las manos.
Literalmente. Sergio, venimos de una desaceleración de China. Desaceleración que ya quisiéramos nosotros, un 6%, crecer un
6%. 6.1%, sí. Efectivamente.
Pero ya para este año se piensa hasta 4, con todo
entonces, esto. Hacia allá quiero ir. O sea, realmente, pues vamos a esperar un crecimiento seguramente menor a este 6%.
En China, sin duda. No, sí, no, sí. Bueno, eso ya. Sí. Eso, ya, dalo por
doy
hecho.
Doy por hecho
digo,
que el
6% no sabemos si será una décima o dos décimas o un punto, o como Nacho dice, pues 2 puntos porcentuales, que es algo brutal, y más para la cuestión, para un país como China. Pero ya nosotros de por sí se nos está reduciendo la expectativa de crecimiento. No sé cuántas van ya en este 5 o 6 semanas,
van,
pero van varias.
Por lo menos 10 instituciones
que reducen
y todas sobre el 1%.
Ya estamos en el 1. Estábamos sí. En el 1.5, ya estamos en el 1. Entonces, pues a ver cuánto nos puede pegar, pero ciertamente pues no hay. Ahora, si yo aquí no puedo evitarlo. Recordemos lo que dijo el señor presidente en diciembre o en enero, no me acuerdo si fue fines de diciembre o principios de enero. Espero un 2020 tranquilo. Creo que la lección del primer ministro británico nunca debe de olvidarse. O sea, no se puede uno confiar, no puede uno tener expectativas de aquí no va a pasar nada, todo va a estar bien. En un mundo tan global, o sea, y que no va a ser culpa tuya, no es que vaya a ser tu responsabilidad.
Sí, en este caso.
Pero tienes que estar absolutamente consciente de que lo peor que te puede pasar es lo que no esperas que pase.
No, sí, yo no sé, digo, el caso de SEADE es terrible.
Está,
o sea,
varado,
es,
¿no? En Hong Kong.
Es hasta un tanto grotesco. O sea, no puede regresar a México el subsecretario, el principal responsable.
Para América del Norte,
pobre,
por
porque
cierto.
Además no le van a poder mandar avión, porque si no se verían mal, porque los otros mexicanos que estaban en China no les quisieron mandar.
No,
entonces,
pues sí,
pues,
se quedó atorado. Y entonces ahí viene un problema de estar trabajando en home office ahí.
Sí, sí. Digo, porque entiendo, creo que tenía familia por allá, pero bueno, ese es otro tema. Creo que lo que nos toca ahorita es, como bien apuntaba Nacho, pues no causar esta psicosis, seguir o no paralizar la actividad productiva con estos rumores ni propagar, pero pues definitivamente habrá que esperar qué es lo que sucede con pues este coronavirus, que definitivamente movió o cimbró pues este arranque del año, y ver cómo reaccionan no solo los mercados, sino en general las economías globales. Pero pues era un tema que pues yo dudo difícilmente que paremos de hablar de él en unas cuantas semanas. Digo, ojalá fuera así.
Ojalá que sí.
Pero pues, no sé, se antoja complicado este tema que nos sacó a todos, digamos, del panorama previsto. Hoy por lo pronto les doy las gracias por habernos acompañado en este episodio de Cuentas Claras. Les recuerdo que estamos disponibles en todas las plataformas digitales para que nos descarguen, nos escuchen y nos escuchamos la próxima semana. Mi nombre es Paulina Contreras. Muchas gracias.